8:46 minutos, ya llegó nuestra invitada Estefanía González, con quien tuve la suerte de conversar la otra vez por el tema de Chiloé, fue.
Así
por
es.
El tema de la marea roja y todos sus, digamos, alcances, pero hoy día otro tema es el que nos convoca. Bienvenida acá al estudio esta vez, Estefanía.
Muchas gracias, un honor para nosotros siempre poder estar acá en la Rock and Pop.
Bienvenida, bienvenida.
Gracias.
Bueno, ya sabemos las noticias de explosiones, desechos, cientos de miles de artículos llamados Galaxy Note 7 de Samsung que se fueron al tacho de, y no sabemos qué va a ocurrir a nivel ambiental con esta cantidad de desechos de celulares. Y para eso es el punto de partida, Estefanía, de esta conversa hoy día contigo, que eres de Greenpeace.
Bueno, 4,3 millones de celulares que actualmente no sabemos qué van a pasar con ellos, y estamos hablando de celulares que tienen plata, que tienen oro. Se estima, según los diferentes estudios, 730 mil kilos de tecnología de alta gama que hoy día Samsung no ha dicho qué va a hacer con ello. Y todo apunta a que al parecer no hay ningún plan transparente que se quiera informar con respecto a qué se va a hacer con todos estos desechos tecnológicos.
¿Y allí vale la pena reciclar? ¿Es fácil hacer un reciclaje de un celular?
Por supuesto que sí, y no solamente reciclar, porque tenemos que saber que la cadena es un poquitito más larga, sino que también reutilizar.
¿Ya?
Reciclar es el último eslabón de la cadena en términos de la reutilización de los residuos. Primero tenemos que reutilizar, y lo que estamos exigiendo desde Greenpeace a Samsung es primero que a todos sus clientes les dé transparencia con respecto a cuál va a ser el plan que van a aplicar para que esto no termine ni en tachos de basura ni tampoco incinerado. En el año 95 pasó algo también con un modelo, el Enicol, y 150.000 celulares fueron completamente quemados, y esto tiene un montón de riesgos ambientales y también para la salud.
Qué impresionante. Ahora, reutilizar sería sacar los compuestos que tú nombraste y reutilizarlo en otro adminículo, en otro celular, o sea, ir sacando los compuestos y utilizarlo quizá no en un nuevo celular, sino en otro tipo de artículo, ¿no?
Así es, y este es un desafío que hoy día no solamente tiene Samsung en función de esta contingencia, sino que es un desafío que nosotros estamos llamando a la industria tecnológica en general a que lo tome como una oportunidad de repensar el modelo de producción, porque lo que ocurrió hoy día con esta explosión de los Galaxy es algo inevitable cuando uno tiene un modelo donde en un año están sacando miles de celulares nuevos formatos, nuevos modelos, y uno como consumidor no alcanza ni siquiera a probar una nueva tecnología antes de tener una nueva.
Exacto.
Entonces el llamado es a romper este modelo que es un poco insustentable, que se requieren muchos recursos, se genera un montón de basura, y a generar modelos que a los consumidores no hagan sentir orgullosos. Es decir, un celular que si a uno se le rompe algo lo pueda cambiar, lo pueda modificar y sea mucho más durable y de mejor calidad.
Pero así todo en Chile se reciclan celulares. Estaba yo en algunas plantas y he visto reciclaje de celulares y también de los tag de los autos que se vencen durante dos, tres años, se le acaba la pila y hay que botarlo. No se puede cambiar la pila al tag de los autos y se reciclan también. O sea, algo se hace en nuestro país, ¿o no?
Pero tenemos un récord lamentable. Nosotros somos el país de Latinoamérica que más desechos electrónicos genera. Tenemos 9,9 kilos por persona solamente de desechos. Entonces acá hay un llamado un poco a la industria, porque también uno como consumidor tiene una limitante con la cantidad de productos que se están generando. Y es por eso que hoy día a Samsung le estamos exigiendo y le pedimos a todas las personas que nos apoyen a que lleve la vanguardia, lleve el liderazgo en poder terminar con este modelo que genera estas explosiones que hemos visto.
Estefanía, decías tú que tenemos ¿cuánto por kilo? ¿Cuántos kilos por...?
9,9 kilos por persona se producen al año de desechos electrónicos en Chile. Somos el país...
Estamos con nota roja. ¿Y qué pasa con otros ámbitos? Porque de pronto siento yo que como país somos muy buenos para hablar de la boca para afuera sobre temas de sustentabilidad y de reciclaje, pero finalmente no nos portamos bien. Una prueba fehaciente es que llegó la COP22 y todavía no ratificamos qué pasó con la COP21. Casi todos los países que adscribieron en París, que luego ratificaron en Nueva York, ratificaron con sus congresos este acuerdo, pero Chile llegó a Marruecos, o va a llegar la presidenta Bachelet la próxima semana, y todavía no tiene aprobado el acuerdo. ¿Qué opinan de eso desde Greenpeace?
Bueno, nosotros estamos con una preocupación bastante grande. Hay una delegación de Greenpeace, por supuesto, en esta nueva COP. Estuvimos presentes en la COP anterior, y además que los compromisos de Chile ni siquiera fueron lo suficiente. Nosotros, junto a la Mesa de Cambio Climático, donde participamos con otras ONG, dijimos que el camino en Chile tiene que ser una transición, ahora ya, a energías 100% renovables, y hoy día vemos con bastante tristeza que hay emprendimientos de carbón y de energías sucias que siguen en un momento en el cual todo eso son tecnologías completamente obsoletas, y podemos seguir una senda que tiene que ver con crecimiento y desarrollo, pero de una manera en la cual se proteja nuestro medio ambiente y los recursos que finalmente son de todos los chilenos. todos los días vemos a través, ya sea con lo del Galaxy, con la misma crisis de Chiloé, cómo la forma en la que estamos haciendo las cosas nos está dando abasto.
Sí, bueno, de hecho hay voces desde Stephen Hawking para abajo que son bastante negras en cuanto al futuro de la humanidad si seguimos a este ritmo, incluso en términos de distintas también especies que han desaparecido del planeta. Cada semana tenemos noticias bastante terribles, pero no pareciera que fuera suficiente como para que hubiera un cambio de paradigma, de conciencia. O sea, yo me imagino que Samsung, si bien tiene un problema grave a nivel de imagen y en torno a un negocio que fue un desastre con el Samsung Galaxy Note 7, no veo que exista como un cambio en toda la industria de la tecnología que te impida que hayan 25 novedades permanentes por día y que tengáis que cambiar el celular y que haya un llamado a todo eso con todo lo que conlleva como basura electrónica. O sea, ¿cómo se condice la lucha de Greenpeace en ese término y de otras entidades con, de alguna manera, la ambición de la grande industria?
Bueno, ahí la clave somos nosotros. Y cuando digo nosotros, no digo Greenpeace, digo nosotros las personas, tú, yo, ustedes que están acá, el DJ que está acá presente escuchándonos también, la gente que está en su casa. En el fondo, hoy día la responsabilidad es de nosotros, no solamente como consumidores, sino como ciudadanos, a generar este cambio de paradigma. Y está pasando. Hoy día vemos que la gente se está preocupando, vemos que las personas están despertando y ya no se están quedando cómodas con la situación, con las situaciones que vemos. Y un poco ese es el llamado que hacemos desde Greenpeace. De ahí la importancia que una organización realmente independiente política y económicamente pueda hacer los estudios para poder entregar estos datos, pueda entregar a la gente información completamente independiente. Así que aprovecho de invitar a toda la gente a que se una a Greenpeace, que nos apoya en esta y otras de las campañas, haciéndose socio, que es la manera que tenemos todos al alcance con 250 pesos diarios, que no es absolutamente nada.
Estefanía, ¿y sirven las pequeñas acciones que uno puede tomar? Te lo pregunto porque, bueno, la semana pasada se estrenó este documental de Leonardo DiCaprio que se llama Before the Flood, y ahí planteaba algunas pequeñas acciones que uno puede hacer como ciudadano. Una de esas era preferir, por ejemplo, la carne de pollo versus las hamburguesas, porque las vacas emiten finalmente mucho gas metano y prácticamente no tienen control en la medida en que nosotros sigamos prefiriendo la carne de vacuno en vez del pollo. ¿Sirven esas pequeñas acciones que uno pueda tomar como ciudadano?
Por supuesto que sí, y la alimentación es un gran tema, porque los costos de la alimentación no están solamente en la industria de la ganadería, también están en la industria, por ejemplo, de la soya o del modo de producir los alimentos. Entonces, el llamado que nosotros hacemos desde Greenpeace, tenemos una muy linda campaña que se llama Food for Life, tiene que ver precisamente con que uno elija aquella producción que es limpia. ¿Y quiénes son ellos? Los productores agroecológicos, el comercio de pequeña escala, porque hoy día esta lógica industrial de tener que producir una cantidad de comida infinita. ¿Ustedes sabían que el 40% de la comida que se produce, según estimaciones de la FAO, se pierde y va al tacho de la basura? Entonces tenemos un modelo que tanto la producción de celulares a nivel de la alimentación está ocupando a la tierra como si fuera un refrigerador lleno y que se va llenando automáticamente, pero no es así. Entonces el llamado es no solamente a la conciencia, sino a que tomar acción desde las decisiones que como consumidores y ciudadanos tomamos.
Pero uno elige el precio finalmente de las cosas, más que si es ecológico o no. Eso es lo que prima finalmente.
Eso es lo que lamentablemente. Un saludo a Disco Sopa, que están súper enfocados en recuperar algunos alimentos que se están perdiendo en este minuto, que es una pequeña fundación que hay. Pero en ese término, me acuerdo que cuando estaba Máximo Pacheco, antes que justo lo íbamos a entrevistar acá, que me imagino y pusiste una cara así como una crítica, así como ni siquiera
sonaba. Y bueno,
pero ahí hubo una licitación para energías renovables que fue récord en la historia de Chile también, de proyectos de generación de energía en forma más limpia. O sea, Chile va hacia un camino para no ver todo tan negro, porque a mí cuando te escucho, y con justa razón, o sea, te encuentro mucha razón, me dan ganas de tirarme para abajo y volver a lo espinita. Y después, o sea, me voy a suicidar y vuelvo. O sea, como veamos un poco, algo un poco más, no sé, un vaso un poco más lleno, o no hay manera de ver nada acá y estos proyectos es puro humo.
No, el vaso realmente lleno, yo creo que está en el poder ciudadano y en que la gente hoy día está exigiendo y se está preocupando de estos temas. O sea, el día que hoy día nosotros podamos estar acá en la Rock and Pop hablando de estos temas y la gente nos esté escuchando y la gente está preocupada de estos temas y esté tomando acciones. Esta fundación que tú mencionas, y así hay cientos de emprendimientos. Nosotros tenemos una plataforma que se llama hagamoseco.org, donde cada persona puede crear una campaña. Y día a día cientos de personas se suman a crear una campaña. Ajá. Pero lamentablemente Chile, si bien intenta venderse como un país líder en términos ambientales, sus medidas son completamente insuficientes. Sí. Si bien es un avance que hoy día puedan entrar al servicio y las licitaciones ciertas energías renovables, todavía estamos pensando en hidroeléctricas gigantescas que están completamente obsoletas, y ese no es el camino.
Pero desde Greenpeace no valoran ni siquiera, por ejemplo, medidas que van a empezar a regir el próximo año en la región metropolitana, como la restricción permanente a los vehículos durante el invierno.
Por supuesto que las medidas que apunten a una mejora son siempre valorables, pero lo interesante es que analicemos esto en un conjunto. Y cuando tenemos un país que está propiciando la explotación minera con altísimos impactos ambientales y con destrucción de glaciares y con una ley de glaciares que no protege a ningún glaciar, cuando tenemos todavía que se propician grandes proyectos hidroeléctricos completamente obsoletos, cuando se aprueba en Isla Riesgo, una mina carbón. De carbón. Sí, y así puedo seguir sumando
con todos
un montón
los vientos
de tiempo.
Estefanía, y la dupla Badenier-Mena, que está a cargo hoy día del medio ambiente en nuestro país, ¿ha hecho buenas cosas? ¿Tiene una buena evaluación de parte de Greenpeace o no?
La verdad es que el ministro de Badenier, al menos cuando nosotros nos tocó verlo, que fue en la Comisión de Medio Ambiente por la Ley de Glaciares, parecía ministro de Minería. Uno podría entender que alguien protegiera tanto ciertos intereses económicos de parte de la cartera de Economía, de parte de la cartera de Minería, pero la verdad es que hasta el día de hoy, al ministro Badenier no lo hemos visto defendiendo ni impulsando ningún tema medioambiental. En la crisis de Chiloé, por ejemplo, ¿qué salió a decir el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Cuáles fueron las solicitudes que hizo el Ministerio del Medio Ambiente? Es un ministerio completamente ausente. Y lo preocupante es que esto escape a la figura de Badenier, que de verdad podamos tener una institucionalidad ambiental capaz de hacer frente a los nuevos desafíos de esta era, que tiene que ver principalmente con la recuperación de nuestro medio ambiente. Porque, ojo, si nosotros seguimos en este camino, no es la Tierra la que se va a acabar. Lo que está peligrando es la subsistencia de nosotros como especie. La Tierra siempre se las arregla para poder seguir presente y regenerándose.
Estefanía, muchas gracias por haber venido acá a la jungla Rock and Pop. Tempranito te citamos, así que muchas gracias.
Gracias. Pero hay un lindo día, así que
no hay hora para salvar el planeta.
No hay hora para salvar el planeta. Vamos a ir a un corte y ya volvemos. ¿Estamos terminando el programa? No, se pasó rápido.
Increíble. Volando, a pesar de que es el lunes.